siempre contigo.
Familias cubanas asumen riesgos ante la incapacidad del gobierno para resolver el problema de la vivienda. Más de 130 casas afectadas por inundaciones y lodo tras crecida de río en Holguín. Los apagones parecen no tener fin en Cuba. La escasez de alimentos tampoco. Caravana de migrantes se debilita en camino hacia la frontera de México con Estados Unidos. El Pentágono bombardea instalaciones de Irán en Siria por ataques a fuerzas estadounidenses.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos. El ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Familias cubanas ponen en riesgo la integridad física y la salud ante la falta de respuesta del gobierno al grave problema de la vivienda. Ivette Pacheco preparó la siguiente nota.
Ante la desesperación de no tener un techo para sus hijos, madres cubanas asumen riesgos en espera de que el gobierno dé solución a su problema de vivienda. Desde finales de octubre, Judith Nelis González, madre de 3 menores de edad, ocupa la Biblioteca Municipal de San Germán en la provincia de Holguín, un lugar en peligro de derrumbe, según comunicó a Martí Noticias, donde la semana pasada la visitaron un médico y funcionarios del gobierno. Entre lo dicho a González está la posibilidad de que le quiten a sus hijos debido al peligro que corren en el lugar. Así lo explicó.
Fueron los de vivienda, fueron médicos, los de cultura y todo eso. Me dijeron que tenía que salir ese mismo día, desalojar eso. Y que como eso estaba en peligro para salvar a los niños, que me podían quitar los niños y entregárselo al papá.
Sin embargo, la mujer señaló que tiene razones para negarse a abandonar la deteriorada Biblioteca Municipal de San Germán.
Yo le dije que no, que ellos no podían quitarme los niños y que yo de allí no me iba a ir hasta que no resolvieran mi problema. ¿Dónde me voy a meter si no tengo dónde vivir? Que es lo que yo le estaba diciendo. Ajá, yo salgo de aquí, ¿dónde me voy a meter? Ahí en el camino no puedo estar.
Pero la realidad que vive esta madre holguinera es también la de otra madre residente en Santiago de Cuba. Es el caso de Dianella Álvarez, quien es paciente de cáncer y teme no poder dejarle nada a sus hijos debido a la deplorable situación económica y de vivienda que presenta. Así lo explica en un video publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Tengo una situación crítica de vida, ya que el huracán Sandy me desbarató la casa, donde ahora vivo en un cuarto pequeño. Fui al gobierno, porque soy una madre de dos niños, para solicitar un terreno al cual el gobierno no me dio respuesta.
Solamente en La Habana, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, hay un déficit habitacional de 216.000 viviendas, mientras a nivel nacional la ONEI reporta un déficit de 862.000 inmuebles. Una realidad que se muestra en las declaraciones de esta familia cubana al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El techo completo y arriba, dos ahí se mojan ahí.
Y son alérgicos, los cuatro niños son alérgicos, los cuatro.
Y la grande entonces tiene enfermedad en la piel también.
Y cuando viene un temporal de agua, como en primavera, es a correr para el hospital a cualquier hora. Es con asma, con esto, con lo otro, y andan. Porque mira, como el piso de tierra, tú sabes, a ver que llueve la humedad, es a correr con ellos. A ver que llueve.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Intensas lluvias provocaron la madrugada del domingo la crecida del río Cabaña hasta límites nunca antes vistos, lo que causó inundaciones en varias comunidades del municipio Moa en la provincia de Holguín. Según reportes de la prensa local, el agua llegó a sobrepasar 1.5 metros de altura, penetrando prácticamente en todas las viviendas del reparto Ecrin. Varios usuarios en redes sociales mostraron imágenes de calles inundadas en la ciudad de Holguín. El diario Granma informó que, aunque las autoridades locales trabajan para cuantificar los daños, al menos 135 viviendas se vieron afectadas por el agua y el lodo. La región oriental de Cuba aún no se recupera de las intensas lluvias de junio pasado, cuando se reportaron al menos 6 muertos a causa de inundaciones. Y los cortes de energía eléctrica de noche y de día y la escasez de alimentos parecen no tener fin en Cuba, una situación que aumenta el disgusto de la ciudadanía, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso.
Los apagones se recrudecieron durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional cubano, incrementando el malestar social, dijeron a Radio Martí residentes desde los territorios afectados. La falta del fluido eléctrico y de alimentos es la realidad en San Antonio de los Baños, en Artemisa, expresa Daniel Alfaro Frías.
Ponen 5 horas y quitan 5 horas. Anoche mismo la quitaron hasta las 2:30 de la noche y a las 5 de la mañana ahora la volvieron a quitar otra vez.
Guillermo del Sol, comunicador independiente, advierte que además de los apagones, predomina también el daño en los equipos electrodomésticos en la ciudad de Santa Clara.
El sábado los apagones fueron muy extensos y ayer domingo tuvimos apagón desde por la mañana hasta horas del mediodía, de noche volvieron nuevamente a quitar el servicio. Muchos equipos se queman y la empresa eléctrica no repone equipos ni indemniza.
En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda nos dijo que en los municipios es aún peor.
Constantes apagones que oscilan entre 12 y 14 horas en el día. El pueblo está muy indignado con eso.
Desde la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora describió la actual crisis energética.
Altamente complejo aquí la situación que hoy estamos viviendo con los excesivos apagones y acá todo el mundo bien molesto.
Joanny Beltrán Gamboa reside en Guantánamo y reiteró que ahí solo han vendido desde el primero de mes por la canasta básica 3 libras de azúcar y arroz.
La corriente se va a cualquier hora, sin límite, 7, 8 horas, arriba de frijol por la calle, 500, 550 pesos. Es terrible la situación de la alimentación.
En Camagüey el descontento es generalizado por los apagones y la falta de alimentos, aseguró Lady Tavares.
4 horas. Ese es el tiempo que tenemos corriente. La ponen a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde la vuelven a quitar. Y la vuelven a poner ya tarde en la noche. Aquí no hay vida con los apagones, no hay vida con la comida. La población está sumamente disgustada.
Han sido muy prolongados en los últimos días los apagones en la ciudad de Pinar del Río y en los municipios, explicó José Rolando Cázares.
El tema energético para Pinar del Río fue bastante fatal, incluso hubieron más de 14 horas en algunos lugares, San Juan y Martini, hubieron alumbrones, no apagones.
Y desde Guaro, en Mayarí, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Bueno, esto es terrible. Aquí se la llevaron por la tarde hasta las 12 de la noche, pero durante el día hay apagones también. La gente está peleando, la gente está protestando, no hay comida y sin tener con qué cocinarla, peor todavía. Esto da lástima, Cuba no es un país ya y esta gente que está en el poder no tienen vergüenza.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Desde el Parlamento Europeo, el eurodiputado Leopoldo López Gil ha alzado su voz en solidaridad con la dama de blanco y prisionera política cubana Sissi Abascal, quien cumple una sentencia de 6 años de prisión.
Sissi Abascal es una joven cubana, es parte de la organización de las damas de blanco, estas mujeres defensoras de los derechos humanos en esa isla. A ella la pusieron presa por razones políticas durante las protestas del 11 de julio del 2021. ¿Usted sabe por qué? Por pintar en una sábana ese canto de libertad, de patria y vida. Y por eso la condenaron a 6 años de prisión. Ha sido expulsada de la escuela por expresar sus ideas de libertad y democracia. Sissi es un claro ejemplo de esa juventud cubana que quiere cambios, que exigen respeto a los derechos y se alzan con las voces contra el régimen de los Díaz-Canel. Por eso hoy he decidido sumarme a la campaña Rompiendo Cadenas. Estamos apoyando la causa de Sissi. Esta es una iniciativa organizada por el Instituto Casla para visibilizar esta situación de los presos políticos en cualquier parte del mundo y su lucha por alcanzar la libertad. La causa de Sissi no cesará en su defensa. Nosotros la vamos a tomar aquí en el Parlamento Europeo.
La presa política Sissi Abascal, de 25 años, se encuentra recluida en la cárcel de mujeres La Bellotex en Matanzas por haber participado en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado matancero de Carlos Rojas. Unos 400 cubanos residentes en el exterior participarán en la cuarta conferencia La Nación y la Emigración a celebrarse en La Habana el 18 y 19 de noviembre, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, Ernesto Soberón, dejó claro que la intención es captar emigrados que quieran invertir en la isla como parte de una estrategia del gobierno para paliar la crisis económica. El funcionario dijo al medio estatal Juventud Rebelde que estarán en la agenda los vínculos de Cuba y sus connacionales en el exterior. También se incluirán los temas migratorios, la cultura y las inversiones, con énfasis en las oportunidades para la participación de los cubanos en los procesos socioeconómicos que tienen lugar en el país. Según el funcionario, la nueva política del régimen es que desaparezca la figura del emigrado, aunque a estos sigan sin reconocérseles derechos como el de votar en las elecciones. 3:10 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos efectuó el domingo 2 bombardeos contra instalaciones de Irán y sus grupos aliados en territorio sirio. Esto como respuesta a una serie de ataques contra fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, dijo el Pentágono. El secretario de Defensa, general Lloyd Austin, dijo en un comunicado que el presidente Joe Biden ordenó los ataques aéreos y que estos tuvieron como objetivo un centro de entrenamiento y una casa segura. El presidente no tiene mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense y dirigió la acción de hoy para dejar claro que Estados Unidos se defenderá a sí mismo, a su personal y a sus intereses, subrayó el general Austin. Entre tanto, el presidente Joe Biden quiere restablecer los lazos militares con China, dijo el domingo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, días antes de que el mandatario y su par chino se reúnan. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden se reunirá el miércoles en persona con el presidente chino Xi Jinping por primera vez en un año durante la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico en San Francisco. Será solo la segunda reunión en persona entre los dos líderes desde que Biden asumiera el cargo en enero del 2021. En entrevista con el programa Face the Nation de la cadena CBS, Sullivan dijo que el presidente Biden está decidido a ver el restablecimiento de los lazos militares porque cree que está en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. En el programa State of the Union de la cadena CNN, dijo que Biden trataría de avanzar en los lazos militares durante su reunión con Xi, pero declinó dar más detalles. El audio es cortesía de CNN.
The Chinese have basically severed those communication links. President Biden would...
Él dice que los chinos básicamente han cortado esos vínculos de comunicación, que al presidente Biden le gustaría restablecerlos y considera esta cumbre como una oportunidad para intentar avanzar en ese sentido. Dice que no se adelantará con ningún anuncio, pero que ese es un tema prioritario de la agenda. Se espera que la cumbre entre Biden y Xi trate temas globales, desde la guerra entre Israel y Hamas hasta la invasión rusa de Ucrania, los lazos de Corea del Norte con Rusia, Taiwán, el Indo-Pacífico, los derechos humanos, la inteligencia artificial, así como el comercio justo y las relaciones económicas, según dijo Sullivan. Las relaciones entre ambos países se enfriaron después de que Biden ordenara en febrero el derribo de un presunto globo espía chino que sobrevolaba Estados Unidos. Pero desde entonces, altos funcionarios de la administración Biden han visitado Beijing y se han reunido con sus homólogos para restablecer la comunicación y la confianza. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
El senador Tim Scott anunció la suspensión de su campaña por la nominación del Partido Republicano a la presidencia del país en las elecciones de 2024. Desde Washington informa Gioconda Tapia.
El número de aspirantes republicanos para la nominación presidencial para las elecciones 2024 se reduce y ahora es el senador Tim Scott, el único afroestadounidense en esa campaña, quien anunció su decisión de abandonar la candidatura y lo hizo abruptamente, sorprendiendo incluso a sus donantes y también a los miembros de su campaña. El senador de Carolina del Sur, que entró en la carrera en mayo con grandes esperanzas, hizo el anuncio sorpresa en Sunday Night in America, un programa del canal de noticias Fox con Trey Gowdy, uno de sus amigos más cercanos. Amo a Estados Unidos más hoy que el 22 de mayo, pero cuando regrese a Iowa no será como candidato presidencial. Suspendo mi campaña, dijo Scott, para luego añadir: creo que los votantes, que son las personas más notables del planeta, han sido muy claros al decirme, ahora no, Tim, dijo el senador Scott. La inminente salida de Scott se produce cuando él y el resto del campo republicano han tenido dificultades en una carrera dominada por el expresidente Donald Trump, que a pesar de 4 acusaciones penales y una serie de otras impugnaciones legales, continúa obteniendo resultados muy por delante de sus rivales en las encuestas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:15 de la tarde, noticias de América Latina. El índice Chapultepec de Libertad de Prensa en las Américas, barómetro de la Sociedad Internacional de Prensa, SIP, tiene a Cuba, Venezuela y Nicaragua en el grupo de 3 países del continente sin libertad de prensa. El puntaje de Cuba, de un total de 100 puntos posibles, es 14.30, y es seguido por Venezuela con 12.74 y Nicaragua con 8.50. Los 3 países con mayor libertad de prensa son República Dominicana, Chile y Jamaica. La SIP divulgó este informe el fin de semana durante su Asamblea General en México. Y la caravana de migrantes que se dirigía a la frontera de México con Estados Unidos se ha debilitado. Sara Pablo nos pone al tanto.
El cansancio y la falta de atención de las autoridades provocó que la caravana de migrantes que partió a principios de mes de Tapachula, Chiapas, se vaya desintegrando conforme avanza, sin que hayan conseguido la fórmula migratoria múltiple que les permitiría cruzar territorio mexicano hacia la frontera con Estados Unidos. El contingente, que llegó a contar con 8,000 personas, muchas de ellas mujeres y niños, se encuentra muy mermado debido a las caminatas bajo altas temperaturas y luego de que tras un bloqueo carretero de más de 30 horas se acordara con las autoridades la atención de grupos vulnerables. Rumbo al municipio de Mapastepec, algunos desistieron de seguir a pie y abordaron transporte público, mientras un grupo más reducido de lo que inició continuó con la caminata hacia Pijijiapan.
¿Cómo andamos? ¿Están listos para caminar? ¡Sí! Somos 40 kilómetros. Dicen que ya no hay caravana.
El Instituto Nacional de Migración informó que luego del levantamiento del bloqueo carretero en Huixtla, Chiapas, 452 personas migrantes, la mayoría núcleos familiares, que viajaban en caravana, aceptaron recibir apoyo y asistencia humanitaria. Fueron trasladados al Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de Huixtla, donde se les proporciona alojamiento, servicios médicos, agua y alimentos, así como ropa y juguetes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La ONG Human Rights Watch considera que las políticas migratorias de Estados Unidos han aumentado la migración por la selva del Darién y que el grupo criminal Clan del Golfo lucra con el flujo de personas que hacen la peligrosa travesía. Manuel Arias tiene los detalles.
Más de 400,000 personas han atravesado este año la peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá rumbo a Estados Unidos, en su gran mayoría migrantes venezolanos que enfrentan extorsiones, abusos sexuales y hasta la muerte, consecuencias de la errática política migratoria estadounidense, según señaló a La Voz de América Juan Papier, subdirector para las Américas de la organización Human Rights Watch.
En el pasado, con mucho esfuerzo, los migrantes buscaban viajar en avión a México para solicitar asilo en los Estados Unidos. Hoy, debido a restricciones migratorias y exigencias de visado, esa opción no está disponible para estas personas. Entonces, no les queda más remedio que cruzar el tapón del Darién.
El aumento de la pobreza como consecuencia de la pandemia, las crisis políticas y sociales en la región, la falta de oportunidades y de acceso a programas de regulación migratoria, así como la xenofobia, impulsan la migración aprovechada por el Clan del Golfo para lucrarse.
Según la información de inteligencia militar colombiana que hemos conocido, el Clan del Golfo podría estar obteniendo hoy hasta 60 millones de dólares al año gracias a esta extorsión y a este control del flujo migratorio a través del tapón del Darién.
Entre tanto, Fernando García, director de Migración Colombia, expresó en su cuenta de X que este problema ampliamente diagnosticado necesita una solución colectiva y no esfuerzos individuales.
Si el flujo migratorio corresponde a varios países, unos de origen, otros de tránsito y otros receptores, este grupo de países deben resolverlo de manera colectiva.
El informe de Human Rights Watch reveló que que en América Latina se pasó de 7 a 15 millones de migrantes, lo que requiere un esfuerzo coordinado entre todos los países para distribuir las cargas y las responsabilidades con miras a enfrentar la crisis. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Miles de opositores protestaron en Honduras contra la presidenta Xiomara Castro. La AFP tiene este reportaje.
Miles de personas protestaron el sábado contra la presidenta Xiomara Castro, a quien señalan de abusar del poder por el nombramiento de jefes de la fiscalía decidido por diputados oficialistas de una comisión del Congreso. También demandaron soluciones al alza de precios, el desempleo, la migración de hondureños al exterior y la inseguridad ciudadana, que según su visión, se agudizaron desde la llegada al poder de la mandataria izquierdista en 2022. La oposición acusa al gobierno de abusar del poder al aprobar leyes sin los votos necesarios en el Congreso. En particular, denuncia que los cargos de fiscal general y fiscal adjunto debió escogerlos el plenario del Congreso y no una comisión permanente de 9 miembros, todos oficialistas, que los nombró el 1 de noviembre durante el recreo legislativo. La designación de los fiscales fue criticada por la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien escribió en la red social X que esto socava más la confianza de las instituciones en el país. Tras la crítica, el canciller hondureño Enrique Reina pidió el miércoles a la diplomática que evite comentarios de injerencia en política interna.
El candidato oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei cruzaron ataques en el último debate antes de las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Argentina.
Massa, un peronista de centro, se esmeró en mostrar serenidad a la vez que insistió en la importancia de que ambos aspirantes se sometan a una prueba psicotécnica. Por su parte, Milei, un economista que se proclama como anarcocapitalista, acusó a Massa de integrar lo que califica de casta corrupta y ladrona y señaló que el signo político de Massa lleva 16 años en el poder.
Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo.
Te preguntes si preferís la inflación sobre la estabilidad, si preferís esta decadencia en producción y empleo o preferís el crecimiento económico, si querés seguir sosteniendo a esta casta política chorra, corrupta, parasitaria e inútil que lo único que hace es destruir, digamos, nuestra generación de riqueza y hundirnos cada vez más. En el fondo también te estoy preguntando si vos querés elegir entre el populismo que nos hunde y la república.
Quiero ser presidente además entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza.
El próximo presidente argentino asumirá el 10 de diciembre para un periodo de 4 años.
3:22 de la tarde, noticias internacionales. Las operaciones humanitarias en Gaza se paralizarán en las próximas 48 horas, ya que no se permite la entrada de combustible. Radio ONU tiene este reportaje.
Las operaciones humanitarias en Gaza se paralizarán en las próximas 48 horas, ya que no se permite la entrada de combustible y la UNRWA ha agotado el depósito del que se ha surtido en las últimas semanas. Israel no ha permitido entrar combustible en Gaza desde el 7 de octubre. Durante las últimas 3 semanas y tras una estrecha coordinación con el gobierno israelí, UNRWA ha podido acceder a un depósito situado en la frontera con Egipto. Este depósito está ahora vacío y las negociaciones para rellenarlo están encalladas, porque es una decisión que se ha llevado a los niveles más altos del gobierno de Israel, explicó el representante de la agencia en Gaza, Tom White. White dijo que este lunes 2 de los contratistas para distribuir agua han dejado de operar porque se han quedado sin gasolina, lo que dejará sin agua potable a unas 200.000 personas.
The trucks, the 80-odd vehicles, trucks that we've got it operating in the fleet.
La flota de unos 80 camiones que teníamos operando, que la mayoría son contratistas, se han quedado sin combustible y no tenemos más combustible. Les hemos estado proporcionando durante las últimas semanas de la reserva estratégica que ahora está vacía. Nuestro depósito está ahora vacío y no tenemos combustible para poner en los camiones y, por lo tanto, mañana no podremos recibir ninguna ayuda desde Egipto.
Radio Asia Libre reportó que la muerte del ex primer ministro Li Keqiang ha reavivado las conversaciones sobre la reforma económica en China, convirtiéndolo en una figura desafiante para el gobernante Xi Jinping. Li murió en octubre a los 68 años, lo que conmocionó a muchos en un país donde los miembros de la clase dominante suelen vivir hasta los 80 y 90 años, y provocó sospechas no confirmadas en torno a su muerte. Li fue enterrado en una ceremonia discreta que parecía diseñada para evitar una efusión pública de dolor. Y miles de personas se manifiestan en las capitales españolas contra la ley de amnistía. Europa Press con este reportaje.
Miles de personas se han concentrado este domingo en la Puerta del Sol de Madrid, en todas las capitales españolas, ante la movilización convocada por el Partido Popular contra las cesiones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts, que incluye la amnistía. Según los datos de la delegación del Gobierno, a la concentración en la capital habrían asistido 80.000 personas, mientras que según los organizadores, la cifra ascendería a 500.000 personas. Esta concentración es la central de las convocadas a las 12 de la mañana de este domingo por los populares en las plazas de las 52 capitales de provincia. Los datos oficiales en algunas de las otras capitales, como Barcelona y Pamplona, rondan los 6.000 asistentes, mientras que en Valencia ascenderían a las 24.000 personas. Algunos de los dirigentes populares han intervenido en las diferentes protestas, entre ellos el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y liderando la movilización de Madrid, ha sido acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular Regional, Isabel Díaz Ayuso, y...
3:26 de la tarde. Así va el mundo a esta hora. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, propuso un plan a los 27 para un marco europeo sobre el futuro de Gaza, que pase por estar unida al resto de Palestina, sin desplazados y sin ocupaciones israelí. El gobierno de Corea del Sur anunció que habrá excepciones para ciertos sectores en el marco de la reforma laboral que impulsa para eliminar el máximo de 52 horas de trabajo semanal. El ministro de Infraestructuras de Portugal, João Galamba, presentó su dimisión días después de ser acusado en el marco de la operación Influencer, que investiga posibles delitos en la concesión de contratos del sector energético. La justicia de Turquía ordenó la puesta en libertad de 6 de los 36 imputados por presunta participación en el atentado de noviembre de 2022 en Estambul, que dejó 6 muertos y casi un centenar de heridos. El Museo Reina Sofía en España ha inaugurado la exposición Picasso 1906, La Gran Transformación, última exposición del programa oficial de la conmemoración del pintor malagueño. Un equipo científico logra descubrir y redescubrir nuevas especies del mundo animal en un terreno extremadamente inhóspito. Con los detalles, Ariane González.
Una expedición científica encabezada por la Universidad de Oxford ha redescubierto, más de 60 años después, al equidna de pico largo de Attenborough, y lo hicieron en una de las regiones más inexploradas del mundo. El equidna lleva el nombre del divulgador Sir David Attenborough y fue fotografiado y filmado utilizando cámaras remotas instaladas en las montañas cíclopes de la provincia indonesia de Papúa. Registrado por la ciencia solo una vez en 1961, este animal es un monotrema, un grupo distinto de mamíferos que ponen huevos, entre los que está el ornitorrinco. Esta especie de equidna es una de las 5 especies restantes. Además, la expedición hizo otros hallazgos como el mielero de Maer, un ave perdida para la ciencia desde el 2008, un género completamente nuevo de camarones arbóreos, nuevas especies de insectos y un sistema de cuevas desconocido. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Curiosidades del Museo del Louvre. Antes de ser museo, el Louvre fue la antigua residencia de los reyes de Francia hace 2 siglos atrás, pero en la actualidad es uno de los museos más grandes del mundo, con una colección de más de 35.000 obras. Es casi inimaginable sus más de 60.000 metros cuadrados, donde podemos disfrutar las obras maestras de diversos artistas de renombre mundial. pues el Louvre fue el primer museo público y de libre acceso. Se inauguró el 8 de noviembre de 1793. Es el museo más visitado del mundo, seguido por el Museo Nacional de China en Pekín, el Museo de Historia Natural de Estados Unidos en Washington y el Museo Británico en Londres. Napoleón le cambió el nombre, lo rebautizó Museo Napoleón y lo llenó de obras que trajeron sus ejércitos en los países que invadió. Tiene el cuadro más famoso de todos los tiempos.